Buenas tardes. Hoy, aprovechando que quedan apenas una semana, 10 días para entregar la segunda parte de la PEC, y puesto que este año, como novedad, la vamos a corregir desde el centro asociado, y viendo que la habéis presentado apenas 3 alumnos del total, que es más, varias decenas, pues os quería dar unas recomendaciones para que la hagáis perfecta o la mejor forma posible. Incluso las personas que la habéis entregado, si después de ver la grabación creéis que la podéis mejorar, podéis subir otra versión sin ningún problema. La primera parte tiene que estar hecha, como habéis visto en las condiciones de la PEC, y si no la habéis hecho, probablemente sea tarde. La primera parte consistía en participar en unos cuestionarios como responder, voy a enviarlo a ciertas personas para que veáis cómo se trabaja en la asignatura, en parte de una investigación, y simplemente es una cuestión de hecho o no hecho. Si está hecho, ya tenéis un 30% de la nota de la PEC, 0,3 sobre un punto. Y la segunda parte es realizar un informe sobre unas preguntas guía, que os, 7 preguntas guía que os han puesto y que la valoraremos siempre y cuando en el examen tengáis un 4,5. Recordad esa condición, ¿eh? También sirve para septiembre. Bien, un informe, como veréis en las preguntas, no se trata de descubrir nada nuevo, la información la tenéis ahí, pero sí de que hagáis una redacción original, vuestro propio procesamiento de la información. Y eso, o sea, lo que no vamos a admitir son copias de datos o datos puestos pegados, colocados y pegados, ¿eh? Una redacción vuestra, con lo que habéis entendido, a vuestra manera, con los comentarios que estiméis convenientes, pero siempre con estilo científico. Es decir, precisión, claridad, orden y con argumentos. Argumentos encadenados y tal. Precisamente uno de los objetivos de la PEC es entender la naturaleza del trabajo científico, de su necesidad de investigar o conocer lo que se ha publicado, establecer hipótesis a partir de eso y exponer los resultados de forma clara, concisa, viendo si hay algo que aportar o no. Bien, esta segunda parte tenéis hasta el 25 de abril y allá el 10 de mayo probablemente saldrán las notas. Y lo que os quería comentar era el contenido. Tiene 7 preguntas guía, que las que tenéis que contestar de una forma breve, clara y personal a estas 7 preguntas. Si habéis trabajado ya en esto, veréis que la parte teórica la componen las 2 primeras y la parte práctica de la 3 a la 7, como se puede ver aquí. Estas 2 primeras nos cuestionan sobre un modelo de sentido común, la amenaza para la salud. Tiene que ver con el tema de la salud, también en el tema 1 se nombra una investigación sobre la adhesión terapéutica. ¿Qué variables psicosociales y personales influyen en la adhesión terapéutica? Bueno, pues aquí tienes un modelo que está expuesto en el artículo que tenéis que leer para realizar este informe. Lo obvio, pero supongo que sabéis que tenéis que leer un artículo para realizar el informe, un artículo científico real, en el que no se os pide que entendáis al detalle las hipótesis y el trabajo, sino que en la introducción se expone este modelo de una forma esquemática, bastante sencilla y clara, y a partir de él se hace una serie de predicciones y hipótesis sobre el trabajo. Bueno, pues después de haberlo leído, entenderéis cuál es el modelo, cómo es, qué dimensiones tiene y las podréis concretar. El modelo en general aquí está puesto, pero tenéis que precisar las dimensiones. Ya os digo, la claridad, concisión, sencillez y personalidad. La segunda también es una, cómo se amplió el modelo. Bueno, demostraréis que lo conocéis, que lo habéis leído, y esta es la parte teórica, breve también, y nos quedan siguientes preguntas que son prácticas. Porque nos preguntan sobre los resultados. Eso son preguntas que en parte tienen la parte muy pequeña de interpretación estadística, de análisis de datos. Correlaciones, una prueba T, no tiene mucha dificultad. Si no tenéis alguna duda, preguntáis, pero tenéis que hablar con cierta seguridad sobre esto. Son cosas muy sencillas que vais a utilizar todo el tiempo. La primera, como podéis ver, nos da una tabla de datos, pregunta 3, que son los que obtienen los investigadores que ya hemos visto en el capítulo 1, como os decía. Pero este es un estudio bastante reciente, tanto que habla del virus, del COVID-19, y bueno, y le aplica el modelo teórico que hemos visto antes, hace un cuestionario y presenta los resultados en esta tabla, en las que veis que es la tabla de correlaciones en la representación de la enfermedad, que es una de las variables del modelo, todas estas dimensiones, y veis cómo nos da valor medio que tiene cada variable, la desviación típica, están, y las correlaciones entre ellas, cruzadas, ¿no? Entendiendo que, como os ponen en el pie, las preguntas van desde 1, completamente de acuerdo, a 5, completamente en desacuerdo. Las puntuaciones que se acercan a 1 significan acuerdo, las mayores es acuerdo. Y los asteriscos, las cifras de correlación, indican que son significativas. Un solo asterisco al 5%, dos asteriscos al 1%. Recordéis lo que significa esto, ¿no? Mayor a más pequeña es la probabilidad esta de alfa, mayor significativo, más significativo es el resultado. Quiere decir que es muy difícil que esa correlación surja por azar, apenas 1% de probabilidades, ¿no? Bueno, como ya conoceréis el modelo, ya conocéis las dimensiones, podéis comentar las correlaciones significativas que están señalando, que podrían señalar, cuáles son, por supuesto, y recordad también las correlaciones positivas y negativas. Una correlación positiva, las dos variables varían en la misma dirección, una correlación negativa, cuando una aumenta, la otra disminuye. ¿De acuerdo? La pregunta 4 recoge la misma tabla de correlaciones, pero esta vez del estudio del artículo que vais a leer. El artículo que vais a leer de Escolano, sobre el trastorno de, ¿cómo era? TCA. Compulsivo. Y bueno, como podéis ver, conducta alimentaria. Esto es una conducta alimentaria. Como podéis ver, es lo mismo, las mismas dimensiones, las que os fijéis, con el nombre, las abreviaturas que cada uno haya puesto. Tenemos una tabla de correlaciones, donde también, con el mismo símbolo, nos señalan las correlaciones. Pues, como pide la pregunta, comparar dimensiones de comparadas con las de novillas, con las anteriores. Coherencias, incoherencias, cualquier cosa que veáis, pequeño análisis personal, respondes a la pregunta 4. Aquí estáis comparando resultados empíricos del mismo modelo. Pensad también que los modelos están sometidos a prueba por los datos empíricos. Entonces, cuando muchos estudios coinciden en algo, afianzan el modelo, y viceversa, cuando difieren, estamos generando dudas y quizás se puedan proponer explicaciones o modificaciones del modelo. No tenéis que llegar a tanto, pero bueno, que veáis para qué se hace, para que veáis bien semejanzas y diferencias, justifíquelas. Bueno, ahí veis, habréis leído el artículo y sabréis un poco de qué habla el trastorno de conducta alimentaria. Comparados con el COVID, las sensaciones que tenemos en el COVID. Ya. Punta 5, aquí las he puesto las dos juntas para que veáis. Punta 4 os pide comparar las de escolar en novillas, aquí las tenéis juntas. Y bueno, podéis ver, ojo con el orden, no es el mismo. Consecuencias con, por ejemplo, tiene una correlación alta y significativa con el 8, que es intención de realizar conductas preventivas, consecuencias, intención de realizar conductas preventivas. Y aquí las consecuencias con la no la encontré. Intención, preocupación, identidad, duración, consecuencias, coherencia. Duración cíclica, las emociones, será la representación emocional y será la identificación, intención. Con esta, que identificación, y tenemos una correlación también alta y significativa. Bueno. Esto tenéis que hacer. Que estoy intentando hacer yo. No recuerdo si es identificación o preocupación. Que sí, será preocupación. Bien. La preocupación también tiene alta relación alta y significativa, ¿veis? Las dos. Y en este caso, la coherencia y la esta tiene también 45 y también con la 7, que la representación emocional, con la 6, con la 5, con la representación emocional. Bueno, este tipo de trabajo deberíais hacerlo jerarquizando las conclusiones, viendo lo más importante, lo general, lo que valida, y luego entrando en detalles. No os perdáis en muchos detalles, sino ordenar la información, secuenciarla bien. Y la justificación no tienes por qué descubrir nada nuevo, tienes que ir por la lógica, lo que penséis que puede ocurrir ahí, a ser posible basándoos en datos, no especulaciones gratuitas, ¿no? Minimizando las especulaciones gratuitas siempre, porque eso no, sin justificar y sin comprobar no se puede hablar. Punta 5. La pregunta 5. Aquí nos dice el estudio de Novillas Pareja, nos pide que veamos las dimensiones de representación, que son las llaves del modelo, con la intención de realizar conductas preventivas. Planificación para el futuro. Una muy concreta y sobre la COVID-19 y novillas. Bueno, aquí la tenéis, una pregunta muy clara y el por dónde tenéis que basar. Y las dos últimas, la sexta y la séptima, habla de diferencias de género en el estudio de la COVID. Como podéis ver, en las 6, diferencia entre hombres y mujeres en diferentes dimensiones, y a partir de lo mismo tabla, diferencia entre mujeres entre centralizas. Entre las 6, se basa en esta tabla, las 6, diferencia entre hombres y mujeres en diferentes dimensiones, es decir, aquí tenemos las medias, las desviaciones típicas y el dato que nos importa, en la prueba T, que dice si hay diferencias significativas entre estos dos grupos, entre un granito, ¿no? Recordad, esta probabilidad es la que nos indica si hay diferencia significativa o no. A más bajo sea este número, por ejemplo en este caso, relación cíclica, mayor diferencia. Aquí la mayor, esta no es significativa, porque hay una posibilidad entre 4 que se deba al azar, 25%. Como podéis ver, menos 1,5 la media del hombre, más baja la mujer, el control de tratamiento no hay diferencia de género. Este es el tipo de preguntas que se están haciendo, la 6. Y en la séptima, con los mismos datos, nos habla de una concreta, la intención de realizar conductas y las estrategias de afrontamiento. Es decir, la intención, la estrategia de afrontamiento que tenéis aquí. Interpretar esa tabla. Supongo que no tenéis problema. Como podéis ver, es un híbrido entre un trabajo teórico con la parte práctica de ver cómo se trabaja con un cuestionario, cómo se aplica, las dificultades que habéis tenido y el análisis de resultados de ese cuestionario y de la hipótesis teórica. Es casi un artículo científico, es que es un artículo científico y con las mismas restricciones y las mismas indicaciones que nos darían para escribir un artículo científico. Estas preguntas son el tipo de respuestas, el tipo de preguntas que nos hacemos en una investigación y al escribir artículos respondemos con los resultados sobre las hipótesis previas. Así que ese es el tono y el formato en el que queréis redactarlo. No tiene por qué ser muy largo. Ya os digo que no se trata de ser eruditos ni exhaustivos, sino más bien de diferenciar y ordenar las cosas, empezar por el principio de lo general a lo particular, de lo importante a lo secundario y siempre argumentando y siempre que sea posible o a ser posible basándonos en datos comprobados. Si tenéis alguna duda podéis escribir correo, pues bueno, se ha visto los medios que tenemos, los foros, y si no, bueno, ya tenéis todavía el día 25, pues lo vais haciendo. Entonces, merece la pena, si habéis hecho la primera parte, no podéis perderos esta. Así que os espero ver muchos trabajos ahí. Hasta el próximo viernes.